Bueno, pues vamos a seguir y terminar con esta serie de sermones sobre el fruto del Espíritu. Y hoy vamos a hablar de la templanza. Y por eso he escogido esta imagen de aquella campaña publicitaria de hace ya años de que la potencia sin control no sirve de nada. Porque vamos a ver si aprendemos o si vemos un poco a ver qué dice la Biblia. Y creo que sí que podemos aspirar a ser intensos y a la vez moderados. Y creo que eso es la templanza. Vamos a orar. Padre, venimos a ti pidiendo sabiduría. Señor, queremos que las cosas que tú tienes dichas calen dentro de nosotros, que muchas cosas que ya sabemos, quizá en nuestra cabeza, de algún modo pasen a nuestra vida y de algún modo a cambiar realmente nuestra forma de vivir y que tomemos decisiones valientes para decidir firmemente tomar decisiones de tu lado. Y, Señor, que de algún modo tú te reveles a cada persona aquí mostrando las cosas que quieres mejorar, porque a veces son cosas sutiles, cosas ligeras, cosas que a veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta, pero, Señor, queremos ser cabales delante de ti y que seas tú quien muestre a cada uno lo que cada uno deba cambiar. Señor, te queremos y queremos seguirte. Amén. Bueno, pues, si recordáis de Gálatas, este pasaje en el que había mucho contraste entre la ley, la gracia, las obras, la fe, la libertad, la esclavitud, habíamos estado viendo que el fruto del Espíritu, lo que el Espíritu produce en nosotros, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y que contra estas cosas no hay ley, que en el amor se cumple la ley, y de hecho hemos estado hablando de la primacía que tiene el amor en todo el cristianismo. Y hemos estado viendo, pues, mucho de este fruto del Espíritu. Y hoy vamos a ver la templanza, que no es, por así decir, lo más popular culturalmente. Hay un pasaje en que en Hechos Pablo empezó a hablar, y el que le escuchaba, el romano que le escuchaba, escuchaba muy atento, pero cuando empezó a hablar del dominio propio y de la resurrección, el otro se espantó. Y dice que se espantó también cuando empezó a hablar del dominio propio. Claro, porque para los romanos eso, y en muchas cosas es una sociedad muy parecida, ¿no? No es lo más valorado culturalmente quizá a día de hoy, la templanza, pero vamos a ver que es una virtud muy relevante. Vamos a ver lo que es. Vamos a ver el ejemplo de un hombre que era un hombre muy fuerte, muy poderoso, pero que no era un hombre moderado. Vamos a ver cómo debemos tener cuidado con los cebos, con los anzuelos, en los que hay un cebo y picamos. Y como es la última de estas facetas del fruto del Espíritu, pues vamos a ver un poco, a recordar un poco sobre el fruto. Entonces, lo primero me gustaría hablar sobre la palabra, la propia palabra de templanza. En griego, es una palabra, se llama enkrateia, pero me gustaría entrar en ello porque hay una palabra que se llama kratos, que significa poder. Y si pensáis en la democracia, teocracia, kratia significa poder en griego. Entonces, de la palabra kratos, que significa poder, salió una palabra que se llama enkrates. Pues bueno, como no sabemos griego, pues tampoco nos importa mucho. Pero ¿qué es que viene de poder? Y esto es poderoso. Pero poderoso al estilo de los romanos se hicieron los amos del mundo y del mar. Enkrates. O poderoso a nivel de no sé qué fulano no es el gobernador, el enkrates, ¿no? Es decir, el poderoso, a nivel político, militar, el señor de una casa, el dueño de los esclavos. De ahí viene una palabra que es enkrates, que es el poderoso. De este poderoso, pero poderosos militares, de gobernador, de tierras, hubo unos filósofos que se dieron cuenta de que el poder realmente era el poder de gobernarse uno mismo. Y derivaron este adjetivo a un sustantivo que era el dominio propio. Esta es la palabra que está utilizando Pablo, cuando dice que el fruto del Espíritu, entre las cosas que se manifiesta con dominio propio. Y bastantes siglos antes de que los primeros filósofos griegos usaran esta palabra, ya Salomón había dicho que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, es decir, el que se gobierna a sí mismo, es mejor que uno que fuera capaz de asaltar una ciudad. Más poderoso es el que se gobierna a sí mismo que el que coge una espada y ataca. ¿Por qué quiero insistir en esto y a lo mejor fijarme en esto? Porque muchas veces pensamos que cosas como la paciencia, la mansedumbre o la templanza, muchas veces las vemos como pasividad, como debilidad, como ser mojigato, como cosas pasivas, flojas, y esto está muy alejado de la realidad. Y de hecho la templanza es una virtud muy relacionada con el poder. Y la misma palabra viene del poder, porque es el poder de gobernarse uno mismo. Lo vimos con la paciencia, que venía de la fortaleza. Y que de hecho, cuando tú estás débil, cuando has discutido, cuando estás flojo, ahí es cuando pierdes los papeles. Y por eso no hay nadie capaz de hacerle perder los papeles a Dios. Porque es muy difícil conseguir sacarle de sus casillas a Dios. Si es muy fuerte, no hay quien le saque. Vimos que la mansedumbre, insistía mucho ayer el domingo pasado Andrés, que no es debilidad. Y me produjo curiosidad eso de los animales mansos. Y he buscado esta imagen. Esto es un toro manso. Viene con su cencerrito. ¿Ves? Y esto es un toro bravo. Y no sabía yo que una de las funciones de los toros mansos es utilizarlos para dirigir a los bravos. Y esto es un toro manso embistiéndose con un bravo y le está ganando, visto esta tierra que está, porque está echándole hacia atrás al bravo. Vi otro en el que salía el manso embistiéndole lateralmente contra la empalizada, que dije yo, jueguen con el manso. Pero ese es uno de los oficios de los toros mansos, pelearse con los bravos, porque ¿cómo gobiernan si no al bravo? El animal es manso, pero no es débil. Y nosotros muchas veces vemos estas cosas como señales de debilidad, de mojigatería, de ser frío, pálido, flojo. Y no, la templanza es una forma de poder. Recordad, mejor es el que gobierna su espíritu que el que toma una ciudad. Mirad, a ver si somos capaces de visualizar un poco acerca de la templanza. También se puede llamar dominio propio. De algún modo, el gobierno sobre mis propias pulsiones. Yo puedo tener una pulsión, un deseo, un anhelo, generalmente un placer, algo en mi cuerpo, pero yo también tengo una cabeza y pienso sobre lo que estoy viendo. Entonces, imagínate que yo veo una tarta. ¿Me apetece? Pues sí, ¿no? A lo mejor, si no te gusta el chocolate, pues la de vainilla. ¿Te gusta? Bien. ¿Algún problema? No, pues me la como. Pues bien, damos gracias y para adelante. Imagínate que te digo que le he echado cianuro a la tarta. Y que veneno. Y si te la comes te vas a morir. ¿Te sigue apeteciendo? Hombre, pues es que seguro que está igual de rica. ¿Pero quién se la come? No te la comes, ¿no? ¿O sí? Ahí están. No, ¿verdad? Porque, hombre, dices, hombre, por muy rica que esté no me compensa. ¿Y si solamente te digo que lo que tiene es un bichejillo que te va a dar un poquito de diarrea y nada más? Oye, sigue siendo muy apetecible. Habrá quien diga que no y habrá quien diga que sí. Y ahí empieza nuestro juego, ¿no? A ver cuál es el lado bueno, cuál es el lado malo. Pero de algún modo, la capacidad de gobernar mis ímpetus, mis ansias, mis deseos, eso es el dominio propio. Y si lo que te digo es que ya has comido 3 trozos y te sobran 20 kilos, ¿también te lo tomas o no? ¿Veis cómo estamos en ese juego del... Hay alguien que dice que sí. ¿Veis? Eso es una cuestión. Digamos que uno tiene un deseo, pero también se da cuenta de lo que es bueno para él mismo o no es bueno para él mismo. Y entonces decide, ¿voy a hacer lo que es bueno para mí mismo o voy a hacer lo que no es bueno para mí mismo? Porque a lo mejor uno dice, oye, es que esto no es bueno para mí mismo. Si yo decido que no es bueno y lo hago, estoy yendo en mi propia contra. Eso sería la falta de templanza. Mirad, aquí en el boletín tenéis algunos pasajes adicionales acerca de cosas que se dicen en la Biblia sobre el placer y sobre nuestra relación con el placer. Porque muchas veces uno de los engaños, y este es un engaño que ha hecho muy bien el diablo y en el que las iglesias le hemos dejado hacer, que es algo así como que el cristianismo tiene que ser, no sé, austero, seco, no placentero. Y es cierto que hay partes en que el cristianismo implica una renuncia y uno tiene que decir, mira, no, y no voy a aceptar este placer, o sí, pero no necesariamente tiene por qué ser seco y austero. Y quería recordar que Dios es el creador de los placeres, es el creador del cuerpo y con él de los placeres. Hay un pasaje que dice, mira, come miel, hijo mío, porque es buena, y el panal es dulce. Si es que no se puede decir más fácil, si encuentras miel, cómela, si es que es buena. Aquí he puesto la tarta porque a lo mejor ahora ya no nos pirramos por la miel de panal de la roca, pero cómela, si es buena. ¿Y quién dice que la miel es mala? Si lo dijera ahora, diría, come miel, hijo mío, que es buena, perfecto, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro miel y digo, toma que de miel? Entonces, en vez de un tarro, me tomo los dos tarros. Es que es buena. Pues hay otro pasaje que dice, ¿has encontrado miel? Mira, come lo que te basta, no sea que hastiado la vomites. Si pudiéramos quitar este lado de la derecha y nos quedáramos solamente con este dibujito y este dibujito, y yo preguntara, Juanito y Jaimito encontraron miel. Juanito tomó esto y Jaimito el doble. ¿Quién disfrutó más? Pues siempre diríamos, Jaimito disfrutó más. Y diríamos, bueno, espera, no. ¿Y si este tomó lo que le bastaba y se quedó perfecto? Pues este ha disfrutado muy bien. ¿Y si este luego ha quedado abotargado? En realidad, ¿quién disfrutó más? ¿Disfrutó más este? No, este no disfrutó más. Este simplemente prolongó este rato de placer, pero luego en conjunto ha disfrutado menos. Este disfrutó más. Este ha seguido las indicaciones del fabricante. Y me gustaría recordar esto. Dios es el creador, Dios es el fabricante. Y es el fabricante del cuerpo, y es el fabricante de la creación. Las instrucciones del fabricante son buenas de ser seguidas. Si has encontrado miel, come, disfruta, adelante. Pero no te hartes de modo que al final te siente mal. Y este es el meollo de la templanza. La capacidad de estar disfrutando, haber disfrutado bastante, haber llegado al punto de decir, mira, hasta aquí hemos llegado, y ser capaz de decir, esto ha sido suficiente, esto ha sido perfecto, esto ha sido maravilloso, estupendo, genial, y parar. En vez de decir, no, voy a seguir intentando alargarlo, voy a seguir intentando alargarlo, voy a seguir intentando alargarlo. Porque ahí empieza el exceso. Mira, hay cosas que no se deben hacer nunca. Y dentro del pecado, hay pecados que no deberíamos, bueno, no deberíamos cometer ningún pecado nunca. Pero digamos que hay cosas, acciones, que no se deberían hacer nunca. No matarás, no robarás, no mentirás. Mira, eso no hay que hacerlo, nunca. Estoy luchando, no sé si es apropiado. No, no es apropiado. Voy a usar el nombre de Dios en vano. No es apropiado, nunca. No debe hacerse nunca. Hay cosas que no deberíamos hacer nunca. Aunque las sigamos haciendo, aunque se hagan, no hay que hacerlas nunca. Y hay otras en que el pecado es quizá el exceso, o la distorsión, o que lo deformamos, o que... Y estas, a veces pecamos sin darnos cuenta, sin querer, o sin querer evitarlo. ¿Vale? Que de que aquí tenemos que estar atentos, y por eso me gustaría que cada uno intentáramos pensar en qué cosas quizá nosotros somos relajados con nosotros mismos, o somos excesivos, o no somos apropiados en nuestra vida particular, porque cada uno flaqueará por un lado o por otro. Habrá quien a lo mejor le gusta ver series y no puede parar, y entonces ve un capítulo y luego quiere ver el siguiente y luego quiere ver el siguiente, y dices, mira, ¿y cuántos capítulos son suficientes? Es que ya llevo toda la tarde, tío, todo el sábado viendo capítulos. Habrá quien le gusta la partida y entonces, jo, es que luego, new game. Jo, pues new game, no sé. ¿Y cuándo es el momento de parar? Y decir, mira, para y haz otra cosa. ¡Disfruta! ¡Hallaste miel! ¡Cómela! ¡Qué es dulce! ¡Qué buena! Pero no te hastíes, no la vomites. Pero habrá quien sea con otras cosas, habrá quien sea con la pereza, habrá quien sea con la comida, habrá quien sea con cualquier otra cosa. ¡Disfrútalo! Pero si Dios lo hizo para dar gracias, ¡adelante! Ahora, tengamos cuidado, no lo alarguemos, no lo deformemos, no lo corrompamos, porque nosotros somos expertos en corromper lo bueno. Dios nos da algo bueno y somos capaces de corromperlo. Como pasa con los niños, que viene un regalo y acaban peleando por el regalo. Y como algo que era bueno se convierte en algo que es malo. Somos artistas en eso. Entonces, os animo a pensar en las cosas que cada uno podemos estar flaqueando. Incluso el conocimiento, llevado al exceso, se convierte en un vicio y se convierte en la erudición de los necios. Dice Proverbios que la erudición de los necios es necedad. Incluso llegar a conocer puede ser un vicio. Si lo deformamos, distorsionamos, el fruto del Espíritu incluye templanza. Me gustaría compartir este pasaje de un libro, esto no está en la Biblia, es un autor cristiano, C.S. Lewis, y este es un libro, Las cartas del diablo a su sobrino, que si algunos no lo conocéis, es muy interesante. Es espeso de leer, tiene un estilo muy, muy largo, enrevesado, un poco complejo, pero es muy interesante. Va de un diablo, o sea, está escrito un poco al revés, es un diablo que le está escribiendo a un diablo más joven consejos para amargarle la vida y perderle a un hombre. Entonces, está escrito todo como si fuera desde el punto de vista del diablo. Entonces, todos los consejos son para destruirle. Entonces, son, mira, lo que tienes que conseguir es no sé qué. Luego se cuelgan en la web, ¿eh? Esto, si venís en ichamartin.org, ahí están en la web, sermones. Entonces, todo el libro es cómo conseguir destruirle. Se ha echado novia. Bueno, pues tienes que conseguir no sé qué y no sé qué y no sé qué. Entonces, dice el diablo viejo, ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo. Y ahí está hablando de Dios, que para él es el enemigo. Suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Y os animaría a preguntaros si conocéis algún placer que sea enteramente malo. Yo no conozco ninguno. No hay ningún placer que yo conozca, y si alguno lo conoce, que sea enteramente malo. Los placeres son distorsiones de cosas buenas. Incluso la envidia es una distorsión del tener algo. Y Dios es el que creó las cosas y nos las dio. Incluso la ira puede ser una distorsión de la justicia y de la pasión. Es decir, son distorsiones de placeres que ha creado Dios. Dice, todo lo que podemos hacer nosotros es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. Y cuando el diablo utiliza una tentación y utiliza un placer, siempre está utilizando un placer creado por Dios. Y lo más que puede hacer es corromperlo o distorsionarlo, hacértelo por el camino más fácil pero es el que no es, o excederlo o deformarlo. Pero de algún modo, el placer es una creación de Dios. Tengamos cuidado. Si estamos cayendo en cosas que no deberíamos hacer nunca y somos conscientes, tomemos la firme decisión de parar, de pedir ayuda, de buscar a alguien que nos acompañe. Y si lo que estamos haciendo es cerrar los ojos y mirar a otro lado cuando estamos excediéndonos o deformando placeres, cuidado, porque además vivimos en una sociedad que alimenta tanto el placer, que lo facilita tanto, que lo hace todo tan fácil, que además te lo trae Amazon a casa todo. Es decir, que es muy fácil exceder o distorsionar o deformar o corromper cosas buenas. Dice el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay una Biblia que encontré que traducía placeres eternos, que en tu derecha había placeres eternos. Y es cierto que este salmo está diciendo que a la diestra de Dios para siempre hay delicias. Dios es el creador del placer. Pero también es el creador de todo. Y si os fijáis, si yo pensara en un ejemplo de uso de la potencia, pero con control, ¿no? Decía al principio, la potencia sin control no sirve de nada. La mayor potencia es la creación. Y está ordenada y perfectamente ordenada. Es el ejemplo de potencia con control, con orden, con sabiduría. Ese es el estilo de Dios. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anima a tener fruto como Dios. Es decir, disfruta, pero retén la sabiduría para cuando sea apropiado. No deformes lo que no hay que deformar. Me gustaría ver el ejemplo de un señor, Sansón, que fue muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero que no fue nada moderado. Tenéis aquí una pequeña nota de algunos versículos clave, tanto en el capítulo 14 como en el capítulo 16 de Jueces, que esto os animaría a leerlo con más calma en casa. Vamos a Jueces, y así rápidamente, Sansón vio en Timnat a una mujer filistea, extranjera, que en aquella época los judíos tenían prohibido juntarse con mujeres extranjeras, porque claro, si te casas con la mujer, te casas con sus dioses. Entonces subió y se dijo a sus padres, y dijo, pedídmela por mujer, quiero casarme con ella. Y sus padres le dijeron, pero no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, que vendría a ser, pero no hay mozas en Israel, que tienes que buscarte a esta de Timnat. Y Sansón contestó, es que ella me agrada. Dijo, pues menudo, buen criterio para buscar esposa. Sería muy guapa, pero bueno, que no parece tener mucho criterio. Sansón debía ser muy guapo, o sea que la mujer parece que no fue muy difícil convencerla. Si saltamos unos versículos, se hizo un banquete, como suelen hacer los jóvenes. Bien, adelante, si los jóvenes suelen hacer banquete y fiesta, pues que la hagan, si eso está bien. Pero fíjate que dice que ella, bueno, ahí Sansón presentó un enigma a los otros jóvenes, y los otros jóvenes querían hacer trampa para enterarse del enigma, así que a través de la esposa le intentaron pillar cuál era el enigma. Y la esposa se lo intentaba sacar a Sansón, y Sansón le decía que no se lo contaba. Y para que Sansón le contara el enigma a la mujer lloró en presencia de él los 7 días que tuvieron el banquete. ¡Jolín, qué rollo! ¿Os imagináis? Estar de banquete de bodas. ¿Un banquete de bodas? O sea, esto es alegre y festivo y bien, ¿no? O sea, joder, te vas de boda, juerga, ¿no? O sea, está bien. Pero, toma matraca. O sea, es que no pudo disfrutar ni el banquete de bodas. Entonces, quería que vierais la imagen del anzuelo y el cebo. Al pobre Sansón, el diablo le pone un cebo. O sea, o se encuentra con un cebo y es que lo va a morder. Y dice, uy, qué rico, la tarta. Pero es que ni lo pudo disfrutar. Ni lo pudo disfrutar, si es que ni el banquete de bodas lo pudo disfrutar. Vamos a otro pasaje más conocido. En Jueces 16, empieza ya diciéndonos que en Gaza vio a una mujer ramera y se juntó con ella. Es decir, vemos que Sansón era un hombre que tenía una cierta dificultad para contener sus impulsos. Pero el caso es que luego se enamoró de una mujer llamada Dalila. Y los filisteos, que eran los enemigos y que Sansón era un enemigo de los filisteos, dijeron, pues mira, a la mujer, engáñale y entérate en qué consiste su gran fuerza y cómo le podríamos vencer. Y cada uno te dará 1.100 siclos de plata. A Dalila le prometieron mucho dinero. Entonces, Sansón y Dalila inician una relación. Por cierto, el único queso gratis es el de la ratonera. Cuando algo te lo dan gratis y cuando el diablo te ofrece placeres, tú piensas que el único queso gratis es el de la ratonera. Entonces, ella le insistía para que le contara cuál era su secreto. Y al final Sansón claudicó y le contestó, mira, te voy a decir el secreto de mi fuerza. El secreto de mi fuerza es, bueno, él es un nazareo, y esto era una costumbre que tenían los judíos. Algunos judíos, los que hacían el voto de nazareo, no se cortaban el pelo jamás, y eso era una ofrenda a Dios. Entonces Dios había decidido que en este nazareo en concreto, no todos los nazareos eran así, que en este nazareo iba a depositar su espíritu de fuerza para liberar. Y le dijo, si te cortas el pelo, se te va la fuerza, porque este es el trato, que Dios es Dios, y lo hizo así, un poco raro, pero así lo hizo. Si Sansón se cortaba el pelo, se quedaba sin fuerza. Y Sansón le dice, si me rapo, mi fuerza se apartará de mí, me debilitaré y seré como todos los hombres. Entonces, la mujer le durmió, se le cortó el pelo y le apresaron. Y los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron para que moliese en la cárcel. Es decir, este es el enemigo, le hemos cazado, pues le sacamos los ojos, así ya es ciego, ya no nos va a hacer daño. Y le vamos a encadenar al molino, como es un tipo fuerte, que empuje. Bueno, ahí lo hicieron los filisteos. Son cosas que se hacen en las guerras. Cuando pensamos en esta historia, vemos que que Sansón cayó por la incapacidad para contenerse. Y vemos que hay un anzuelo y que él lo muerde. Y normalmente podemos pensar, mira, Sansón mordió el anzuelo de Dalila y al final acabó que le sacaron los ojos y que acabó en la cárcel. Pero muchas veces no nos damos cuenta de otra cosa. Vale, Sansón se enamora de Dalila. Dalila le saca el secreto. Cuando le saca el secreto, los filisteos lo capturan. Pero mientras está con Dalila, oye, al menos ahí estará disfrutando del pecado, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿O no? Sí, muerde el anzuelo, pero al menos el cebo lo disfrutaría. Y así tenemos las imágenes de Sansón y Dalila, todo así, mucho erotismo. Pero en realidad, si os fijáis, versículo 16, presionándole ella cada día, su alma fue reducida a mortal angustia. El pobre Sansón ni siquiera pudo disfrutar del cebo. Y a mí esto me da mucha tristeza. Porque si al menos hubiera disfrutado del cebo, pensaría, bueno, pues ha tomado una mala decisión, al menos ha disfrutado y le han sacado los ojos. Pues mal. O sea, no te compensa que te saquen los ojos por la mujer, por muy como sea. Pero es que ni siquiera eso lo pudo disfrutar. Es que el cebo es un cebo. O sea, es que tú, para pescar, le pones un gusano a un pez en un anzuelo y lo ve y le parece agradable, pero en cuanto lo muerde ya se ha pinchado. Si es que el diablo no te va a dar placeres gratis, que no le da ninguna gracia que tú disfrutes. Te lo da para que muerdas. Entonces, las instrucciones del fabricante son buenas para ti. Las del enemigo no. El fabricante quiere que tú disfrutes. Dios, el creador, quiere que tú disfrutes. El enemigo no. El enemigo quiere matar, robar y destruir. Y evidentemente, ¿qué va a hacer? ¿Darte miedo? Y decir, vengo a matarte, hola. Pues no, porque entonces te escaparías corriendo. Tiene que engañarte. Tiene que engañarnos. Entonces aquí está el cebo. Y nosotros nos podemos llegar a creer, mira, es que al menos esto lo voy a disfrutar, que voy a partir la pana. Tampoco. Tampoco. Es que ni siquiera cuando estaba libre, sin haber revelado el secreto, habiéndose juntado con Dalila, que aquí ni le pide a su padre que se la tome por mujer ni nada, o sea, aquí ya va por libre del todo, se juntan y ya está. Ni siquiera ahí el pobre Sansón estuvo disfrutando. Yo no me creo que un hombre pueda estar sexualmente satisfecho con una mujer que le reduce a mortal angustia. Es lo que quiero decir, que al final es un cebo que picamos y lo picamos como tontos, porque como tontos lo picamos. Como la tarta del principio, ¿os acordáis? Que os decía, ¿y si tiene cianuro nos la comeríamos? Pues ahí vamos, a comernos la tarta con cianuro. Y ahora cada uno que piense en lo suyo, porque claro, cuando hablamos de Sansón, es muy fácil pensar, bueno, Sansón, que las mujeres o no sé qué, pero cada uno que piense en lo suyo. El que sea la pereza, la pereza, el que sea la avaricia, el que sea el éxito desmedido en el trabajo, el éxito en el trabajo, el que sea la play, el que sea la comida, cada uno con lo suyo. Los placeres de Dios son buenos, pero si los intentamos alargar, deformar o distorsionar o de algún modo corromper, hemos roto muchas de las cosas que tenía. No piquemos el anzuelo. El pobre Sansón ni siquiera con Dalila disfrutó. La potencia sin control no sirve de nada. Que seamos cristianos fuertes, cristianos maduros, cristianos que van a por todas. Pero igual que en esta campaña en que Carl Lewis sale con zapatos de tacón, y no tendría ningún sentido un corredor con zapatos de tacón, tampoco tiene ningún sentido que seamos gente muy capaz si no tenemos control. Y si queremos disfrutar la vida de Dios, pero no tenemos control, y si tenemos un Dios creador que ha hecho cosas muy grandes, pero no tenemos templanza, vamos a patinar. Porque Dios nos ofrece cosas muy grandes, pero si no somos capaces de coger las riendas, de coger el volante, en la primera curva nos salimos. Y vienen muchas curvas. En parte porque si no, muchos de los placeres no estarían bien si no tuvieran muchas curvas, porque así lo ha hecho Dios. Si queréis más ejemplos, si alguien se anima a estudiar luego en casa, o aquí en la parte de atrás del boletín he añadido una parte de para ampliar. Otros ejemplos de personas que no fueron moderadas y que eso les perdió. Y el ejemplo de dos personas con una capacidad de control que para mí supera casi los límites de lo razonable. Pero ahí lo hicieron. Cuidado con los cebos. No piquemos el anzuelo. Vamos a salir perdiendo siempre. Y el cuadradito que os he puesto aquí dice: la tentación del placer es un cebo. No te dará lo que promete. No te lo dará. Busca el camino sano. Por el camino sano lo conseguirás. O no, o sí. Pero por el camino sano tienes opciones. Por el camino que no es sano no vas a conseguir nada. Conseguirás morder un pincho. La bendición de Yahvé es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esta es una de las señales de Dios. Dios hace las cosas bien y en Él sí es sí y no es no. Y la bendición de Yahvé es bendita, no añade tristeza. Rechaza imitaciones, porque las imitaciones no son así. Recuerdo hace años... en otra iglesia se formó una pareja. Yo me acabé de convertir, entonces no sé muy bien por qué me preguntaban a mí, no tenía ni idea, ni la tengo ahora, pero bueno, y además me decían y me preguntaban y me decían: mira, no sé, y yo le decía: y mira, ¿puedo pedirle consejo al pastor? O sea, pues, ¿le pedimos consejo al pastor? Pues yo, es que yo no te puedo decir aquí mucho, y además, yo qué sé, pero me decían que no, que bajo ningún concepto se lo dijera al pastor. Y entonces decía: bueno, pues no sé. Y entonces yo iba al pastor y decía: mira, hay una pareja que se ha formado y es que además me dicen que no te lo puedo decir. Entonces no te lo puedo decir porque entonces estaría violentando el secreto. Entonces no sé cómo aconsejarles. Y entonces yo le intentaba preguntar sobre el asunto, pero sin revelar el secreto. Pero al menos recibir su sabiduría y experiencia, ¿no? Pues, ¿y yo qué hago? Decirle al otro: no hables con nadie. No sé. Y él me dijo una cosa que me pareció muy sensata. Marta y yo por aquel entonces éramos novios. Me dijo: fíjate, Miguel, Marta y tú sois novios. La iglesia lo sabe. A la iglesia le bendice. Todo está bien, ¿no? Porque si viene de Dios, es una bendición para vosotros y para la iglesia. Si ese noviazgo viene de Dios, ¿por qué no puede bendecir a la iglesia? Porque hay que esconderlo. Y pensé: pues toma castaña, es verdad. Porque hay que esconderlo. Porque no lo puede saber el pastor. Porque no se puede hacer abiertamente. ¿Por qué no se puede compartir? ¿Por qué no puede bendecir? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. El placer de Dios es cabal, lo da y no hay nada que avergonzarse, no hay nada que esconder. Si tú quieres tomarte la tarta, tómatela. Si el chocolate es una planta, si el cacao lo hizo Dios. Quiere decir que es Dios el creador. Cuidado cuando deformamos. O también cuando deformamos por el legalismo. El acero, después de forjado o durante la forja, hay que enfriarlo. Es el acero templado. Nosotros, cuando estamos disfrutando de la vida, a veces nos cuesta darnos cuenta de que llega el momento de enfriar la situación. Y a veces nos damos cuenta, pero no queremos, porque encuentras miel y comes hasta que te salga por las orejas. Y así nos va. Pero una buena espada hay que templarla. Entonces nosotros tenemos también a veces que templar nuestros ímpetus. El fruto del Espíritu incluye la templanza. Pero esto no es mera virtud ética, esto... cualquier persona, aunque no sea cristiana, si lo pone en práctica, le irá bien. Pero esto es seguir las indicaciones del Creador. Me gustaría llamar tu atención sobre un hecho. Si tú estás, por ejemplo, viendo la tele 3 horas, cuando a lo mejor, vale, está bien, has terminado de comer o de cenar, quieres sentarte, descansar un rato y puedes ver la tele un ratito, pero a lo mejor necesitas 3 horas, ¿qué cosas podrías haber hecho en esas 3 horas? Vale, descansas un rato, pero... a lo mejor te quedaban 2 horas. ¿Qué otras cosas? Si tú dejas que el Espíritu te llene y exprese amor, que exprese paciencia, que exprese bondad, que exprese deseo de ser bueno. Si tú dejas que el Espíritu Santo haga cosas en ti, a lo mejor apagas la tele y te levantas y vas a empezar a hacer otras cosas, que van a ser buenas para ti, buenas para tu familia, buenas para tu comunidad. Dice Pedro, poniendo diligencia, añadid a la virtud, conocimiento, dominio propio, aquí el dominio propio, la paciencia, amor, afecto de hermanos, piedad. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y no os dejarán estar sin fruto. Si tú te nutres de amor, de virtud, conoces, eres templado, o sea, tienes templanza, eres paciente, tienes piedad, afecto por las personas, no vas a poder estar sin hacer nada. No te va a dejar estar sin fruto. Muchas veces esa distorsión de los placeres o de la holgazanería lo que nos hace es impedirnos ser cosas mejores y ser y hacer cosas mejores. Bueno, vamos a animarnos a ser cristianos mejores y hacer obras mejores. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice Pedro. Y yo creo que ese muerde el anzuelo y le pincha. Por lo tanto, que disfrutemos del fruto del Espíritu, que cada uno miremos dónde están nuestros excesos para intentar gobernarlos o darle permiso a Dios para gobernarlos y llevar fruto. Oramos. Padre, muchas gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, por la Biblia, un libro tan real en el que hay cosas tan reales y, no sé, se podría decir que tampoco apropiadas para un libro religioso. Tanto pecado, tanta corrupción. Pero muchas gracias porque vemos el ejemplo de personas reales como nosotros, tan débiles como nosotros en muchas cosas, pero que te amaban y que intentaron vivir delante de ti conforme a lo que tú decías. No nos permitas ser arrogantes, creyéndonos mejores que nadie, ni creyéndonos mejores que el vecino de al lado. Danos humildad para saber que nosotros somos pecadores y que te necesitamos. Señor, queremos que seas tú el que transforme nuestra vida, el que nos llene de cosas buenas y que tu Espíritu dé fruto en nosotros. Y que ese fruto sea bueno para nosotros, para nuestras familias, para nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra iglesia y en general para toda nuestra sociedad. Te pido también, Señor, por los que estén luchando con alguna cosa o con algún pecado en el cual les está costando poner frenos o coger el volante, que de algún modo tú les des fuerza y les des poder para gobernarse y para dejarte gobernarles. Bendito seas, Señor Dios. Amén. Pues, como se ha hecho un poco tarde, simplemente que tengáis muy buena semana, que disfrutéis. Y si alguno quiere que oremos, pues simplemente que se pase por aquí por el rincón de oración y oramos por él.